certamen que se desarrolló en el Cairo, Egipto. La deportista estaba entre lágrimas, abrazos con el equipo y sus compañeros de la delegación del Team Chile. El oro fue para la francesa Thalia Somme, mientras la puertorriqueña Yanesa Fonseca se quedó con la plata y la azerbaiyana Irina Zaretska recibió la otra medalla de bronce. Por otro lado, los chilenos Rodrigo Rojas, más 84 kilos, Valentina Toro, estábamos conociendo a la gran Valentina Toro, terminaron quinto prácticamente todos los chilenos, en este caso Rodrigo Rojas, Valentina Toro y Tomás Freire, remataron quintos en sus respectivas categorías. La historia de Anastasia Veloso es impresionante porque ella también conoció hace harto tiempo al karateca chileno Camilo Veloso, que es su pareja y con quien se casaron hace poco tiempo. Ella se casó, dejó su país y se vino a Chile, porque ella es de nacionalidad, su otra nacionalidad es ucraniana. Se conocen en un mundial con Camilo Veloso, deja su país, viene a vivir a Chile y elige representar a Chile. De hecho, toma el apellido de Camilo. Y tienen una historia bien interesante porque durante esta jornada, durante este año, les robaron las medallas en los Panamericanos ahí de San José en Costa Rica 2023. En fin, recibieron un pasaporte prácticamente toda última hora, muchos contratiempos este año y sin embargo lograron una actuación histórica para nuestro país. Iremos a la pausa. A la vuelta leo sus mensajes. Es el Trasnoche de la Radio en Bío Bío.
El Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bío Bío, la radio.
El día minuto a minuto. En Bío Bío, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Este lunes comenzará a sesionar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú en medio del estado de emergencia decretado en la frontera y del despliegue de autoridades en Arica. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
La agenda diplomática y de seguridad entre Chile y Perú vive hoy un día clave con la puesta en marcha del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia creada para coordinar flujos, ordenar salidas y evitar una nueva crisis humanitaria en la frontera norte. Todo ocurre mientras el gobierno peruano mantiene el estado de emergencia en la frontera y Chile reforzó su despliegue en Arica y Parinacota. Este fin de semana, los subsecretarios Víctor Ramos y Rafael Collado llegaron a la zona para encabezar reuniones con las fuerzas de seguridad y migraciones. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que la situación está bajo observación, que existe presencia del Estado en la línea fronteriza y que el componente clave para evitar una escalada será el trabajo conjunto que comienza este lunes con el Comité Binacional.
Hablar de crisis es innecesario. Estamos acá porque queremos anticipar cualquier escenario que abra el despliegue fronterizo que está haciendo nuestro país hermano y para eso sentimos que estamos preparados.
El gobierno confirmó además que el comité abordará 5 ejes, caracterización de la población migrante, perfiles de riesgo, coordinación policial, protocolos de seguridad y seguimiento de casos irregulares. Según las autoridades, todos los organismos del Estado ya están preparados para garantizar salidas reguladas y operativos coordinados.
En medio de la crisis migratoria en Perú, parlamentarios de nuestro país reflotaron la propuesta de crear una policía militarizada fronteriza, en este caso emplazando al gobierno a enfrentar la problemática que, según expertos, requiere la creación de una institución completamente nueva. La información es de Paula Gómez.
Cerca de 50 militares peruanos se instalaron este domingo en el complejo fronterizo Chacayuta, luego del estado de emergencia decretado por el presidente interino de esa nación, José Jerí. La crisis migratoria en la frontera encendió las alarmas y trajo a la discusión política formas para manejar la problemática. Una de ellas es la creación de una policía militar fronteriza establecida de forma permanente en las fronteras del país. Es la iniciativa que levantó el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien afirmó que se trata de una propuesta que hizo el Ejecutivo hace más de 3 años, pero que no prosperó en el gobierno.
La crisis en la frontera norte, en Chacayuta, se debe fundamentalmente a que el presidente Gabriel Boric no tomó las medidas necesarias en su momento. Hace 3 años y medio le planteamos que creara la policía militar frontera. La ministra o exministra de Defensa, Maya Fernández, estaba de acuerdo, pero no ocurrió nada.
El parlamentario emplazó al presidente Gabriel Boric por el flujo migratorio en las fronteras, además de hacerle un llamado para que se dirija al norte a enfrentar la crisis. Asimismo, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que junto a su par de Renovación Nacional, Andrés Longton, ingresaron un proyecto de resolución al Ejecutivo y al próximo gobierno para crear una institución similar a lo ideado por Joanet.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención porque en este caso vamos a contarles que el presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que su gobierno planea mantener suspendidas las decisiones de asilo por mucho tiempo, luego que un ciudadano afgano supuestamente atacara a 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, de los cuales uno de ellos falleció, Esta situación ocurre ante la pregunta de cuánto tiempo duraría la pausa. Trump dijo que no tenía en mente un límite de tiempo para la pedida, que según el Departamento de Seguridad Nacional está vinculado a una lista de 19 países que tienen restricciones de viaje a los Estados Unidos. El gobierno de Trump congeló las decisiones de asilo tras el tiroteo que ocurrió en Washington el 26 de noviembre, en el que murió Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolf, de 24, que quedó gravemente herido. El autor de estos disparos fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakhawal, un afgano de 29 años que fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. 1:06 a.m. Hasta ahora en Concepción, 11 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 97%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
A escuchar a Macha y el bloque depresivo junto a Vicente Cifuentes. Esto se llama ¿Qué es lo que pasa? A la vuelta leo sus mensajes a través del WhatsApp.
No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los
Trasnoche de la radio. Estamos con Michel del Herpe, experto en gestión de emergencias.
1:12 y como cada lunes estamos siempre conectados con Michel del Herpe, que está con nosotros acá en el Trasnoche de la radio. Michel, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Bienvenido al programa.
Muy buenas noches, don Mario.
¿Cómo te...?
Déjame disfrutar este momento con los aplausos que hace de cortina don el gran William Rebolledo.
¿El maestro?
El maestro. Del lado de la fuerza.
Sí, sí, porque...
Hay otro máster que...
Un Jedi, un verdadero Jedi.
El sí,
Jedi.
Sí, sí,
Obi-Wan Kenobi es una alpargata. Bueno,
juego de... ¿Quiénes lo conocieron en persona? Podrían saber que estamos hablando exactamente de eso.
¿Quiénes lo conocieron en persona?
Sí, nosotros que tenemos el privilegio de conocerlo, porque insisto, yo siempre digo, él es el que está detrás de las cámaras, pero que efectivamente, bueno, a veces delante de las
cámaras. Acércate a tu micrófono.
A veces delante de las cámaras también.
Sí, pues, le falta una sección a William en el trasnoche.
Sí, fíjate. Así es.
El rock nunca muere, con William Rebolledo.
No, estaría muy bueno.
Me gustaría, ¿eh? Los viernes.
Así es.
3:00 a.m.
No, ahí la revienta.
Ahí con Deep Purple y demás. ¿Cómo estás, Michel?
Muy bien, con muchas cosas. Las altas temperaturas nos traen los temas de los incendios forestales. Como te he comentado las semanas anteriores, sigo yendo hacia la región de Biobío, Ñuble, principalmente viendo temas de incendios forestales porque ya hay preocupación. Mira, en el Biobío, es bien preocupante. Tú sabes que la superficie afectada de incendios forestales este año, a esta fecha, al día de ayer ya, se ha incrementado en un 299% respecto de la misma fecha del año anterior. Y en términos de número de incendios ha aumentado un 29%, lo cual no es un aumento que a esta fecha sea significativo, te diría yo. Lo que más preocupa es precisamente el incremento de la superficie, porque eso tenemos que hacer presente dos elementos. Uno, ningún incendio comienza de 2.000 hectáreas, ni 1.000, ni 100, ni 50. Todos empiezan pequeñitos.
De cero.
De cero, ¿cierto? Y en segundo lugar, no hemos tenido condiciones, o no estamos todavía en los momentos con peores condiciones meteorológicas para este tipo de situaciones. Y por lo tanto, es preocupante que cuando aún no estamos en lo peor de la temporada tengamos un incremento tan significativo.
Ahora, Michel, ¿qué pasa con la preparación de las... Más que de la autoridad, yo creo que hoy día hay que enfocarnos en las comunidades, ¿no? ¿Has visto un interés? ¿Tú que has podido conversar con vecinos? No con todos los vecinos, pero... Y abrimos ahí el WhatsApp para que nos vayan diciendo si... ¿Más de algún vecino tiene una participación activa en la Junta con los otros vecinos, para la redundancia? ¿Se han preparado este año? ¿No se han preparado? Usted nos va escribiendo ahí a través del WhatsApp, nosotros lo leemos, pero ¿cómo lo has visto tú?
Mira, lo que yo he visto es que... de hecho aprovecho a contarte una situación, que el día lunes pasado estuve precisamente en Concepción en un evento de Desafío Levantemos Chile, con la gobernación, con Entel y con comunidades. Básicamente iba a las comunidades y ahí me tocó participar como expositor. Y la verdad es que yo no sé si habían 200 o 300 personas, pero estaba un salón tremendo, estaba llenísimo. Y no solamente, claro, uno a veces dice, bueno, van personas interesadas. No, eran grupos de comunidades, Santa Juana, Concepción, etcétera. Iban en grupo, en comunidad, por lo tanto me pareció sumamente atractivo. Y en segundo lugar, también tuve la posibilidad de conocer el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Corma. Tuve una reunión con ellos, donde ellos han desarrollado una red muy interesante, donde trabajan con las comunidades. Mira, y un tema bien interesante, trabajan todo el año. Es decir, en ambos casos, por lo tanto uno tiene este chequeo cruzado, ¿no? Te encuentras con comunidades y con instituciones que están haciendo un trabajo durante todo el año, que a mí me parece que es muy silencioso. De hecho, mi crítica, como mirando la mitad del vaso vacía y también la mitad del vaso llena, de hecho yo mismo le señalé que era importante dar a conocer esto porque es importante señalar que el modelo a seguir es comunidad organizada, entrenada, debidamente encadenado con municipios, gobernaciones, con el sector privado local, y eso va generando una musculatura muy importante, de manera tal de ir, además, esos ejemplos incentivan a otros a atreverse a hacer cosas. Y creo que ese es un tema que siempre hay algo por hacer, pero sin duda, al menos la última semana tuve una experiencia bien enriquecedora en términos de conocer iniciativas, de compartir con personas que están en organizaciones de orden de carácter comunal, pero además, insisto, trabajando todo el año, no solamente trabajando ahora.
Pongámonos, mira, estamos realizando alguna imagen a través de BioBio TV, imágenes que son de archivo, por cierto, de los incendios forestales, y cómo bomberos en algún momento junto con AFT tuvieron que redoblar los esfuerzos para poder trabajar, lo que significó los predios, pero no nos quedemos solamente con los incendios forestales, que sabemos que en nuestro país se han dado mucho, sí. Pero hablemos de los incendios forestales que se transforman después en incendios urbanos, como lo que ocurrió en Valparaíso, lamentablemente, ¿no? Hablemos de hoy día de lo... ¿Te parece si hablar un poco de los edificios?
Sí.
¿Por qué te pregunto de los edificios? Hay mucho auditor que hoy día no escucha, que probablemente es arrendatario, dueño, pero vive en un edificio o en una comunidad, en un condominio. ¿Cómo uno debería iniciar el trabajo? ¿En qué hay que fijarse? Si es que hay vegetación cerca. ¿Cuál es, por dónde debemos partir y en qué cosas tenemos que empezar a trabajar de cara a las altas temperaturas?
Yo creo que tanto que viviéramos en condominio, viviéramos en edificio o viviéramos en una casa, en una manzana con nuestros vecinos, lo primero es ponerse de acuerdo y coordinarse, porque la verdad es que hay trabajo que vamos a comentar que, claro, uno lo puede hacer solo, pero siempre va a ser más complejo, porque la verdad es que yo no saco nada, por ejemplo, o saco poco con limpiar el combustible que está alrededor mío, si de repente voy a llegar a una reja o voy a llegar a un lugar donde básicamente tenemos pastizal, matorral, arbolado que no ha sido tratado. Por lo tanto, aquí en esta materia es clave el tema comunitario y la organización. Yo creo que eso implica que todavía estamos a tiempo, por ejemplo, de reducir el pastizal. El pastizal está perdiendo humedad rápidamente. Especialmente lo vamos a ver, yo te diría que este año estamos con un inicio de la Niña, estamos con un fenómeno de la Niña, que deberíamos tener una costa un poco más fría, un poco más húmeda, pero ojo con la zona más bien, digamos, de los valles y también de las precordilleras. Por lo tanto, estamos hablando específicamente donde está, no sé, la zona básicamente donde está Chillán, Los Ángeles, Talca, etcétera. Ya no tan a la costa, pero sí más hacia un poquito la precordillera y los valles centrales. En ese sentido, yo creo que ahí es preocupante porque se está empezando a secar rápidamente el pastizal. Ahí vamos a tener no solamente altas temperaturas, deberíamos tener un fenómeno de viento. Y por lo tanto, sacar el pastizal seco, cortarlo lo más a ras posible, es fundamental. Si estamos en una zona rural, incluso podemos poner a los animales a pastar. Una técnica muy antigua, muy, muy útil, simple, y que vayan cortando sobre todo ese material fino que está a nivel de piso, que es muy preocupante porque cuando se enciende lo que ocurre es que va encendiendo también, se llama lo que básicamente es la continuidad del combustible, y esa continuidad también es vertical, es decir, va a encender el matorral, va a encender eventualmente el arbolado. Pero si nosotros tenemos ese material fino eliminado, va a costar más que prender el árbol. Y lo que tenemos que hacer entonces es 10, 15 metros por lo menos de nuestras casas, eso eliminado. Ojalá los árboles podados a un par de metros de altura, de manera tal de que si hay fuego en la superficie, no sea tan fácil que esto llegue ahí. Hay un tercer elemento que es bien importante, lo que es la limpieza. Por ejemplo, en las casas o todo donde nosotros podemos tener acumulación de hojas. Cuando tenemos fuego que viene con mucha pavesa, esta chispa que es capaz de volar kilómetros de distancia de la cabeza del fuego, va a caer desde arriba esa chispa y va a tender a encender entonces las canaletas sucias, los techos sucios, etc. Por lo tanto, yo te diría que limpiar, reducir el combustible es absolutamente clave. Y eso, lo ideal es que tanto en condominios como también en edificios en los entornos, de repente tenemos edificios, por ejemplo, cuando nos vamos a ciertas zonas que están con una muy linda, una muy linda vista hacia la costa, por ejemplo, pero están cercanos a una quebrada y esa quebrada se puede encender. Por lo tanto, limpiar las quebradas, limpiar las laderas es absolutamente clave.
Quiero preguntarte algo antes de que sigamos avanzando. Tengo varios mensajes en el WhatsApp. ¿Qué pasa con las temperaturas altas? Muchos hablan del denominado shock térmico.
Así es.
¿Qué es un shock térmico?
Ay, hablemoslo de manera simple. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo natural de regular la temperatura. Uno de ellos, por ejemplo, es la transpiración. Transpiramos, esa transpiración se evapora, se enfría nuestro cuerpo. Podríamos decir, aquellos que muchos quienes nos escuchan andan en algún vehículo en este momento, es como cuando tenemos el termostato. El termostato nos ayuda a ir regulando el funcionamiento de nuestro motor, pero de repente ese termostato se echa a perder, se quema y el sistema de enfriamiento del vehículo falla. Bueno, nuestro termostato humano también puede fallar. Y lo que podemos tener entonces es pérdida de la capacidad o incluso la incapacidad de nuestro cuerpo de poder enfriarlo. Y eso nos puede llevar a lo que se llama shock térmico, golpe de calor. En inglés se llama heat stroke, que implica que es una condición de una emergencia médica vital. Eso nos puede llevar, por ejemplo, a un paro cardiorrespiratorio. Estamos hablando de que hay quienes se ven probablemente más vulnerables, los niños más pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades más bien como hipertensión, diabetes, o sea, enfermedades crónicas que pueden afectar nuestra termorregulación. Los adultos mayores, sobre todo, y los niños, tienen una dificultad para regular este termostato. Entonces, tenemos que preocuparnos porque ya estamos con temperaturas muy altas. Aquí no estamos hablando... Mario, mira, te voy a dar un dato. Cuando la temperatura exterior llega a los 22, 23 grados y tú tienes un vehículo estacionado al sol, ese vehículo puede llegar fácilmente a los 40 o 40 y tantos grados en pocos minutos. Por lo tanto, comprender la importancia del calor. Yo creo que tenemos mucha conciencia del sol. El tema usemos bloqueador, etc. Pero otra cosa es el calor. Y por lo tanto debemos mezclar esas dos cosas y comprender que hoy día estamos frente a clima extremo en situaciones que son realmente complicadas y que requiere que modifiquemos nuestros hábitos y tengamos preocupación tanto por la radiación solar como por el tema de la temperatura.
También las mascotas, porque hemos visto, me recuerdo haber visto algún video hace algún tiempo atrás, creo que no fue en Chile en todo caso, pero de todas formas no deja de ser grave, que una persona había ido a comprar a un supermercado y dejó a su animal, a un perro, lo dejó en el vehículo, con las ventanas cerradas, había mucho sol. Y cuando llegó le dicen, oiga, ¿sabe que el perro estaba acá intentando de manera desesperada salir? Y cuando abre la puerta ya, bueno, una persona está grabando y ve al perro muerto, digamos, muerto. Falleció. Hoy día hay muchas cosas que hoy día tenemos que ponernos de acuerdo y en eso los vehículos que terminan siendo máquinas que nos ayudan un montón para transportarnos y muchas veces, dada la cantidad de vehículos, hay tacos en los que es difícil... Mantenerse ahí, taco. Imagínese usted va a salir hacia el sur, hacia el norte. En algún momento se va a tocar con un taco, imagínese con la temperatura alta.
O que tú dejas a la mascota. También puedes dejar un niño, un adulto mayor adentro del auto. Mientras te bajas al supermercado, lo dejas andando con el aire acondicionado puesto. Sí, pero eventualmente el auto se puede apagar. Y estamos hablando de cosas de minutos. Por lo tanto, no dejar personas ni mascotas al interior del vehículo en día caluroso, ¿ya? En día de calor. Y no estamos hablando que la temperatura ambiente sea 35 grados. Por favor, debemos comprender eso. Una cosa es la temperatura que nos dice el termómetro. Te voy a dar otro ejemplo. La semana pasada me tocó en materia de incendios forestales ir a probar unas cámaras térmicas al interior de cerca de Los Ángeles y enfocamos una ladera del cerro, o sea, desde una ladera enfocamos la otra y llegamos a medir. Habían 22 grados de temperatura ambiente. Medimos en la superficie con una cámara térmica cerca de 40 grados de calor. O sea, Por lo tanto, mi percepción caminando por la calle o estando a la sombra puede ser, claro, una temperatura muy segura, pero no dejemos personas ni mascotas al interior de los vehículos, ni siquiera por poco tiempo, por mucho que digamos vamos a dejar el aire acondicionado encendido y vuelvo en 10 minutos. Esos 10 minutos pueden ser mortales al sol.
Sí, además que, bueno, si a eso le sumamos que no hay ventilación, que no hay agua cerca, eso es importante también. Mira, te propongo algo. Hay algunos mensajes que nos están llegando ahora, nos pueden escribir a través del WhatsApp, lo que estamos leyendo, más 569-9207-888, preparación ante emergencias con Michelle Delerve. Vamos a seguir avanzando, y a la vuelta te voy a preguntar por otra cosa. Te lo voy a dejar ahí en veremos. Te quiero preguntar por lo que significan las emergencias humanitarias.
Perfecto.
A propósito de lo que está pasando en el norte de nuestro país. ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a ir con eso a la vuelta. 1:28, seguimos avanzando. Escucharemos a esta hora a Yazoo. Esto se llama Don't Go. Hoy día, 1 de diciembre de 1981, Vince Clarke abandonó Depeche Mode para formar a Yazoo, que escuchamos ahora en Bio Bio.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Últimas horas del Black Energy de Vitel Energía. Es ahora o nunca. Aprovecha miles de materiales eléctricos desde un 50 y hasta un 70% de descuento. Todo en materiales eléctricos, energías renovables e iluminación desde un 50 y hasta un 70% de descuento. Compra hoy en vitelenergía.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo hasta hoy en compras online y call center. Despacho a todo Chile. Vitelenergía.com.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Antes de seguir conversando y leyendo sus mensajes, estamos con Michelle Delerm. 1:32, escucharemos al gran Salo Reyes. Esto se llama Mi Prisionera.
Tú, prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor. Atada a mis besos, diciéndote quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, te sientes segura, es amor o cabe alguna duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo, y tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas, y yo en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento, yo que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos.
Reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerm en el trasnoche de la radio.
1:35, varios mensajes tengo, los voy a leer un poquito antes, Michelle, antes de seguir avanzando, sí, para no dejarlos afuera. Nos dicen lo siguiente, nos dicen acá, buenas noches, atento al trasnoche, Bio Bio la radio, nos escribe Fénix, también desde Lima, Raquel está con nosotros conectado. Saludos desde La Serena a ustedes, a mi hija Millaray Mundaga, que realiza la prueba el día martes, mucha suerte por la PAES. Nos escribe nos escribe acá, saludos a Peña Blanca, que ayer cumplió 165 años, esto queda en la quinta región, dice Jorge. Gracias, Jorge. A ver qué más tenemos. A ver, déjeme revisar. Hola Mario, un gusto saludarte a ti, que por medio de la radio presentar un reclamo contra WOM. Dicen que la señal de internet se va y en la ciudad de Los Ángeles, nos escribe uno de nuestros auditores. ¿Qué más tenemos? Saludo a todo el equipo. Mario, hay varios mensajes acá. Hay algunos que no me mandan su mensaje. Dicen buenos días, saludos por acá, pero no. Bueno, en fin, vamos, saludos, dice acá, saludos a el único León de Collado desde Concepción, varios auditores de que son de Concepción, que están ahí atentos con lo que está pasando en el descenso. Está, en el ascenso en este caso. Ya, quiero aprovechar a preguntarte, también saludo a Claudio, uno de nuestros auditores que anda dando vueltas ahí, que es Techito Amarillo, que anda uh-huh. dando vueltas en los taxis, que siempre nos escucha, hay varios auditores taxistas que nos escuchan y que andan ahí atentos a la información. También nos están avisando de un accidente que ocurrió ahí en MacGyver con Santa María en Constitución. Dos vehículos que terminan colisionando. Estamos recabando más antecedentes. Bueno, quería preguntarte, Michelle, a propósito de lo que ha ido pasando. Hay una emergencia de la que se conoce poco, que tiene que ver con la emergencia humanitaria. Muchos han hablado de la cantidad de personas que están de manera irregular, ¿no?, en nuestro país. Lo que está pasando en Perú, con nuestro país también. ¿Cómo se debe manejar ese tipo de situaciones? Porque una cosa es decir, bueno, hay personas que van a salir del país, otras que van ingresando, saliendo. Pero sin duda, cuando hay una gran cantidad de personas que tienen que caminar o que hay una situación humanitaria ahí, sin duda, ¿no? Eso no hay que dejarlo ajeno, ¿no? Independientemente de la situación, insisto, irregular o regular que tengan en un país. Cuando hay un gran flujo de personas, niños, adultos mayores, lo que sea, también está ese tema, ¿no?
Sí, y por eso que es muy importante tener una mirada que se llama multidimensional. Lo que pasa es que nosotros solemos, y yo creo que ahí la política a veces no ayuda mucho, a centrarse muy en lo específico, es decir, en si la persona tiene papeles, no tiene papeles, etcétera, pero nos olvidamos que cuando miramos el bosque completo, hay una serie de elementos. No solamente voy a ir al tema de Venezuela, nosotros hemos tenido fenómenos migratorios por razones humanitarias muy complejos, como el caso de Haití, por ejemplo. Haití es un país que ha estado muy complicado por décadas. A mí me tocó estar el año 2010 allá durante el brote de cólera, y cuando ya se cumplía un año del terremoto en Haití, y posteriormente eso ha seguido empeorando con crimen organizado, etcétera. Sabemos la situación de Venezuela y otros países en América Latina donde los flujos migratorios, como ocurre en Europa con otros flujos migratorios, tienen múltiples razones. Y por lo tanto, como tiene múltiples razones, tiene múltiples dimensiones, también se requiere abordar con una mirada integral. Y eso implica básicamente una mirada de respuesta humanitaria. Esa mirada de respuesta humanitaria, entre otras cosas, debe asumir, por ejemplo, que no basta solamente con lo que se llama la securitización de las fronteras, es decir, solamente oponer militares, solamente el control. No basta. Aquí esto es como un motor, no basta con una pieza. Para que el motor funcione se requiere una serie de piezas, y que esas piezas estén debidamente aceitadas y que funcionen en conjunto. Otra es el tema multilateral, que es lo que estamos viendo en estos días como noticia. Básicamente, mira, ni siquiera por una coyuntura política, por lo que sea, las personas pueden iniciar un nuevo flujo. ¿Tú te acuerdas, Mario, que hace un par de años atrás la noticia en Estados Unidos era cómo en la zona fronteriza se encontraban cédulas de identidad chilenas que pertenecían a personas más bien de origen haitiano que habían estado en Chile, habían obtenido su licencia, su cédula de identidad, perdón, sí, y la habían botado allá? Básicamente los flujos migratorios requieren de una mirada bastante integral. Uno de esos es la multilateralidad. Segundo, tiene que ver también con lo que es la regularización, de manera tal, de materia migratoria, lo que se llama establecer políticas que permitan una migración segura, regular, ordenada. Esos tres pilares son claves, porque la verdad es que lo contrario, nos encontramos en un diálogo de sordos, porque la verdad es que la migración es necesaria. Ya, a ver, independiente de que todos podemos migrar por diferentes razones, por estudio, por trabajo, puede haber migración interna. Tenemos temas de migración en nuestra región que van a estar asociados a crisis alimentaria, asociados a crisis alimentaria, temas de cambio climático, clima extremo, que son migraciones internas y también migraciones hacia otros países. Por lo tanto, se requiere tener una mirada humanitaria integral para poder también diferenciar aquellas personas que requieren un respaldo humanitario de aquellas personas que obviamente lo que merecen es ser perseguidas por la justicia. Pero no podemos estigmatizar. Yo creo que todos conocemos a alguien de otra nacionalidad que ha encontrado en Chile un lugar donde desarrollarse, que es honesta, que cuida a algún adulto mayor, que trabaja en un restaurante, que trabaja cercano donde, en un condominio donde hace, por ejemplo, labores como aseo y en otros casos labores profesionales. Cuando uno va a los consultorios, y yo quiero llevarte ahí a la década aproximadamente de los 90 o del 2000, el aporte en el ámbito de salud que hicieron médicos peruanos, ecuatorianos en nuestro país fue enorme. Y ese aporte ha sido hasta el día de hoy en la atención primaria. Entonces, si no vemos ese lado humano, también estamos no solamente siendo injustos, sino que siendo poco realistas de cómo las soluciones requieren esfuerzos mancomunados dentro de los países, pero también con otros países. Y eso me parece que es muy importante porque de lo contrario, no vamos a lograr soluciones que se mantengan en el tiempo. Ahora, yo sé que muchos pueden estar pensando en el tema de la delincuencia. Lo que yo quiero señalar es que probablemente aquellas personas que estamos viendo tratando de salir por el norte hacia el Perú, a mí no me extrañaría que difícilmente alguno de ellos o la mayoría no tenga ningún prontuario delictual, porque tú comprenderás que el que pertenece a un grupo como los que hemos visto de crimen organizado,
sí, van a buscar un paso no habilitado.
O sea, ese es un negocio y operan como negocio y por lo tanto deben ser perseguidos principalmente con inteligencia para poder desbaratar esas bandas. Entonces hay que empezar a hacer esa diferencia porque, a ver, empecemos, yo creo que cada uno podemos empezar a mirar nuestros apellidos, desde españoles, franceses, alemanes, vamos a encontrar algún origen donde probablemente nos vamos a dar cuenta que con alguien, como se dice, todos somos migrantes. En algún momento de la vida estamos acá porque alguien vino para acá. Se habló que tú seas pueblo originario y que si uno fuera los pueblos originarios, probablemente también llegaría el momento en el cual hubo alguna migración. Como dicen, parece que todos venimos de África. Entonces, la migración en el mundo ha estado siempre.
Sí.
El tema es cómo generamos una migración ordenada, segura y también regular.
Es verdad. Oye, Michelle, lo último que quería preguntarte... Acá hay varios auditores que nos están escribiendo y nos preguntan a propósito de lo que ocurre con la emergencia. Hoy día, ¿cuál es el conducto, ya volviendo en la parte final de esta conversación, cuál es el conducto que uno debiese hacer al momento de denunciar una negligencia, digamos, de manera segura, en el sentido de que debemos ir a Carabineros, a la municipalidad? ¿Cuál es el conducto regular? Verlo con la Junta de Vecinos, me pongo en el caso de los, porque hay varios vecinos que dicen, la verdad ya no sabemos a quién denunciar cuando hay, no sé, alguien está intentando prender fuego, alguien está quemando basura en un lugar, o alguien está haciendo tal cosa que pueda generar un incendio u otra situación. ¿Cuál es el conducto que debiesen seguir la...?
A ver, si estamos hablando de temas como incendio, ojo, el incendio es un delito sumamente grave en Chile, ¿eh? No lo miremos a menos, es... Tiene altísimas penas el delito de incendio y por lo tanto esa denuncia debería ir directamente a Carabineros. De Carabineros va a pasar a la Fiscalía. Creo que es lo más cercano. Cuarteles de Carabineros hay en todo el país, en todas las comunas, por lo tanto nos sale más fácil. Uno eventualmente podría ir también, cierto, a la PDI, etcétera. Pero yo creo que ahí el nexo inicial es con Carabineros. Ahora, si nos vamos un poco también a la respuesta que está teniendo la municipalidad, sabemos que las municipalidades, que es algo que debemos mejorar como institucionalidad, muchas están teniendo estos vehículos y por lo tanto lo que primero queremos más allá es no solamente denunciar, sino que muchas veces, como dices tú, estamos viendo a alguien que está encendiendo, que parece que anda una actitud sospechosa. Aquellos que tienen un municipio que tiene un número de emergencia, creo que muchas veces también ahí deberíamos tener dos números a mano, el del municipio y el de Carabineros, porque sabemos que muchas veces Carabineros tiene una alta demanda y el municipio le es más rápido llegar. El municipio no va a tener una capacidad coercitiva, no va a tener capacidad de ejercer o aplicar la ley como lo hace Carabineros, pero el solo hecho de llegar, de acercarse con luces, con sirenas, disuade. Y eso es también muy importante. Si hablamos de incivilidades, porque me parece que también eso es bien importante, desde rayados y otro tipo de cosas de esas características, creo que ahí es clave que empecemos a coordinarnos mutuamente. Aquí no es solamente responsabilidad de la comunidad, fortalecer el enlace con los municipios, porque muchas veces estas incivilidades, el rayado, la rotura de luminaria, rotura de mobiliario público, no solamente tiene un elemento legal, sino que como va deteriorando el espacio público, lo que va generando es un ambiente de mayor inseguridad, pero además hace que estas incivilidades e incluso posibles delitos se cometan con mayor periodicidad. Por eso que hay muchos países, claro, muchas ciudades...
La seguridad de que, bueno, nadie me denunció, no pasó absolutamente nada, sigo haciendo estas malas prácticas, cuando hay vecinos que de pronto les importa, digamos, en buen chileno un carajo lo que les pasa al resto de los vecinos.
Y por lo tanto, cuando deterioramos el espacio público, estamos aumentando el riesgo en el espacio público. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es tener una buena coordinación con el municipio, no solamente para la denuncia, labor del municipio, junto con la comunidad, ¿cierto?, ir permanentemente reparando eso rápidamente. Nueva York fue un ejemplo en eso. El tema muchas veces lo escuchan ustedes como todo este tema de la estrategia de las ventanas rotas. Mantener bien el espacio público es clave para la percepción de seguridad, pero también para la disminución de incivilidades, de hechos delictuales, es clave. Y por lo tanto, cuidar es también parte de nuestras responsabilidades como comunidad. Pero insisto mucho, la organización comunitaria con la vinculación con el municipio es clave, y ahí los municipios también tienen que, creo que tú me lo comentabas el otro día, que de repente como que la autoridad municipal aparece poquito antes de las elecciones, no hay el administrador municipal, el área comunitaria, te fijas.
Se ven pintados los lugares, las calles, está todo, pero...
Sí, claro. O empiezan a pavimentar.
Es que la maquinaria, si esto es un secreto a voces, si, digamos las cosas como son, digamos. En periodo de elección aparece todo el mundo, sí. Bueno, ahora estamos con las presidenciales, que son de otra categoría, digamos, de otro movimiento, de otra musculatura, como dices tú. Es distinta, pero sí, lo que pasa es que hoy día es fundamental, creo yo, lo que dices tú, como de organizarse, porque va a pasar... Y siempre lamentablemente pasa que hay algunos sectores que se organizan muy encima. Lo bueno es que lo hacen, porque hay lugares que no se organizan. Siempre hay un vecino busquilla que tiene ganas de poder tener todo listo. Yo me pregunto si hay algún auditor que vive en un edificio, en una comunidad o en una junta de vecinos, si todos saben dónde, si el grifo que está en la esquina está en buen estado.
Bueno, ese es un tema... Bueno, ahí viene...
Extintor en un edificio propiamente tal. O si las redes húmedas están bien, porque los gastos comunes suben y suben en todos lados, y de repente hay situaciones... Bueno, que no ocurre un incendio, ojalá que nunca ocurra, pero ¿qué pasa si ocurre? ¿Sabemos dónde tenemos que ir? ¿Con quién hablar?
Mira, te voy a contar algo. El otro día, ya hace un par de meses, poquito antes del invierno... Yo vi un edificio, por ejemplo, y vimos que en la casa que estaba al lado había un árbol que estaba ya creciendo y quedando muy pegadito hacia la bandereta, por ejemplo. Bueno, y ahí empezamos a decir, bueno, si viene viento, ese árbol va a golpear con la bandereta. ¿Qué soluciona eso? La verdad es que la primera acción que hicimos fue ir a hablar con el vecino, conversar. Fuimos con la presidenta de la Junta de Administración a conversar con los vecinos. Oye, eso se solucionó conversando, se miró, se conversó. No hubo que concurrir a ningún tipo de instancia pública, sino claro, que el trabajo comunitario. Y si uno toma eso y lo lleva a lo que tú dices, un tema, que el grifo esté pintado. Esté bien pintado. Hay algunos graciosos que de repente aparecen y los pintan de otros colores. El grifo tiene que estar amarillo y amarillo porque el color que más se ve de día y de noche es el amarillo. Y por lo tanto, el que sea amarillo no es un tema solamente normativo de que sea un grifo para los bomberos. Es porque cuando tú te acercas, rápidamente lo vas a visualizar además. Pero además, viene el verano. Oye, solidaridad entre los vecinos. Si yo abro el grifo, yo entiendo que hace calor y que a veces nos encantaría poder tener juegos de agua en las calles o en otros lados, como ya han ido aumentando en Chile, pero utilizar un grifo de incendio para mojarnos en la calle, para humedecernos, para hacer esto de un juego de niños, es bien peligroso. Entonces, también tenemos que tener eso y eso se evita primero conversando en comunidad. Ahora, hay quienes siempre buscan pasarse la raya. Bueno, ahí no queda a veces que escalar esto al municipio.
Tal cual. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te agradecemos. Buena semana. ¿Viaja esta semana usted o no?
Viajo nuevamente a la región del Biobío, donde estamos viendo temas importantes ahí de analizar el tema de los incendios forestales. Se viene de calor estas semanas para esa zona también. Así que probablemente ya deberíamos empezar a habituarnos un poquito más a las noticias de incendios. Este fin de semana tuvimos uno en Melipilla, no sé, en Santiago, si hubo gente que sintió en algún momento algún olorcito a humo fin de semana.
Se
así que hubo en Melipilla un incendio más o menos que ya empieza a llamarnos la atención estos incendios que alcanzan a llegar a las 90 hectáreas, a las 100 hectáreas. En la medida que vamos teniendo más combustible seco, que debería ya empezar a verse en las próximas semanas mayor incendios más complejos.
Bueno, ojalá que la próxima vez que nos veamos hablemos de otro tema que no tenga que ver con emergencia, sino la preparación.
Sí.
Prepararnos.
Perfectamente, y podemos hablar en la medida, vamos más adelante también hablando de los síntomas, de los signos en términos del golpe de calor, cómo enfrentarlo, te fijas, el hidratarse. Todos esos tips los podemos ir armando y los vamos compartiendo con nuestros amigos y amigas, auditores también en Radio Biobío y obviamente en Biobío TV.
Michelle Deler, arroba Michelle Deler.
Arroba Michelle Deler, estamos haciendo un vivo. Saluda, mira, ahí hay varios que nos están viendo. Aquí Carolina, Rodrigo también ahí. Así que un saludo a todos y que se conecten ahí también. Vamos ahí, además vamos dejando estas conversaciones por si a alguien se le va un tips, lo puede tomar y puede revisar y puede sacarlo.
Súper. Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gustazo
siempre. Muchas gracias
siempre.
A ti. Don William Rebolleo, muchas gracias. Un gusto verlo nuevamente.
Ahí le hizo ahí un saludo grande, William, ¿eh? Ahí está.
Sí.
Ahí lo pinché ahí para que...
Don William.
Qué grande, William. Ahí está. Está saludando su... Eso, ahí está. Ya, Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bien. Muchas gracias.
Sigamos avanzando, entonces. 1:54 es el trasnoche de la radio en Biobío. Escucharemos ahora a Madonna. Esto se llama Material Girl.
En el trasnoche de la radio estamos con Michelle Del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Una de la mañana con casi 59 minutos. En breve le vamos a estar contando. Hay varios auditores que nos estaban preguntando acerca de las elecciones en Honduras. Ya les voy a estar contando acerca de aquello en un par de minutos más. Por supuesto, estamos bien atentos a lo que iba pasando allí. Recordemos que Honduras está eligiendo un nuevo presidente en unas reñidas elecciones, donde incluso estuvo apareciendo por ahí Donald Trump. Vamos a estar con eso en un ratito. Les vamos a estar contando cuáles son los resultados, porque tenemos entendido que todavía sigue el conteo. Hay un... hay varios... Bueno, está Asfurán, Nasralá, hay varios, son los apellidos de los candidatos. Aparentemente hay una diferencia.